Tenemos ya algunas semanas estudiando sobre los pactos del Calvario o lo que nosotros también hemos denominado los sufrimientos de Cristo. Y lo hemos estado estudiando por dos razones muy importantes. La primera razón es para que nosotros podamos conocer en una forma detallada la obra que el Señor Jesucristo cumplió al ir al Calvario por cada uno de nosotros. Lo que Él hizo en el Calvario o camino al Calvario es algo único, que nadie lo ha podido hacer ni lo va a hacer, porque exclusivamente fue diseñado para el Señor Jesucristo. En los tiempos actuales, pues ha habido representaciones, ahora en la Semana Santa, lo que se le conoce la Semana Mayor. No sé a cuántos de ustedes les tocó, mi niñez yo la viví viviendo enfrente de una iglesia donde se representaba cada Semana Santa lo que es el Vía Crucis. Yo crecí viviendo enfrente de una iglesia y a mí me tocó ver muchos Vía Crucis. Me tocó ver al famoso Dimas y Gestas, allá a un lado de Cristo. Siempre decía yo, ¿por qué de dónde sacaron el nombre de Dimas y Gestas? Y luego me tocaba ver ahí cuando lo subían al Cristo que representaba y lo amarraban, y dos, tres veces se les andaba cayendo, cosas chuscas que pasaban. La última cosa sobrenatural, vamos a decirlo chusca, es que el Michoacán ahora en esta última Semana Mayor, el que representó a Judas y se tuvo que ir a poner una soga al cuello, realmente no sé si ustedes escucharon las noticias, pero se ahorcó de veras. El Judas de... por esa representación, o sea, se ahorcó no porque él quiso, sino porque fue un accidente, pero se ahorcó de veras. Entonces, en Filipinas se ponen los clavos de a de veras, y en Chalco y en muchas partes de México, que es un país 100% religioso, cuando se hace la representación de la obra del Calvario, pues se trata de hacer de la manera más semejante que se pueda. Pero yo quiero que la iglesia pueda tener conocimiento que la obra que Cristo hizo es única, es inigualable y que es una sola vez y para siempre. Porque dicen Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que se tiene que presentar varias veces, sino uno que fue perfecto, sin mancha, y que lo hizo una sola vez y para siempre. O sea que Cristo no va a volver a venir, como en otras denominaciones enseña que vino al continente americano y que volvió a aparecer, y que vino a aparecer para salvar a la humanidad. Ya Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Ese es el primer motivo de este tema: tener el conocimiento claro de la obra de Cristo. Y para eso vamos a leer Isaías 53. No sé si esté ahí puesto. Isaías 53, del 1 al 7. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Isaías 53, porque aquí nos da una fotografía del momento profético de la obra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Fue menospreciado y no lo estimamos. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, y aquí vienen los sufrimientos del Señor Jesucristo. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tú puedes ver este pasaje de dos maneras, como una fotografía o como un video. Eso fue lo que sucedió camino al Calvario. Eso fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. Dice que fue herido, fue molido, fue, dice, llevado, dice, azotado, abatido. Y cada sufrimiento que él pasó, la Biblia dice, trajo un beneficio para la iglesia o para la vida de los hijos de Dios. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 1, del verso 10 al 11, porque aquí nos queremos ver la segunda parte de la importancia de conocer la obra del Señor Jesucristo para nosotros. Primeramente es tener un cuadro exacto de lo que sucedió, no una suposición o una imitación, sino algo que realmente se apegue al consejo de la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 y 11, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, aquí viene el número uno, los sufrimientos de Cristo, y lo que está también en este tema es, y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro está explicando que detrás de cada sufrimiento viene una gloria detrás de cada uno de ellos. Y es muy importante, porque para nosotros no basta conocer que Jesucristo murió por nosotros, o de lo que Él vino a hacer a la vida de cada uno de nosotros, sino que realmente es importante que nosotros podamos tener el beneficio de la obra de Cristo por nosotros. Que verdaderamente nosotros podamos tener en experiencia práctica lo que la Biblia dice en el libro de Pedro, la gloria o el beneficio que viene detrás del pacto del sufrimiento que Cristo hizo. Es por eso que hemos puesto esta filmina para poder tener una claridad y poder ver de una forma más clara. Aquí en la parte izquierda están los siete sufrimientos que Cristo pasó en Isaías 53. Él fue azotado, fue herido, fue abatido, dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Angustiado y afligido, dice, no abrió su boca. Pero Pedro dice que detrás de cada sufrimiento iba a venir una gloria. Y aquí están las glorias que vienen después de cada sufrimiento. La primera gloria o el primer beneficio del Calvario se conoce como la justificación. ¿Qué es la justificación para nosotros? Bueno, justificación es lo que nosotros le llamamos la salvación, o lo que le podemos decir el perdón de los pecados, o el rescate que Él pagó por nosotros para comprarnos y quitarnos de la ira venidera que era el infierno. El primer beneficio que nosotros tenemos por el sufrimiento que Cristo pasó es la justificación. Cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní, aquí le estamos viendo los siete sufrimientos cuando Él iba camino al Calvario. El primer sufrimiento lo pasó en el Getsemaní cuando dice que Él estaba triste hasta la muerte. Y esa frase es algo indescriptible. La justificación es algo indescriptible, hermanos. ¿Por qué el Señor perdona los pecados de la humanidad? ¿Por qué la primera palabra que salió de Cristo estando en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? La justificación es algo inexplicable para muchos. ¿Cómo un Dios santo, bueno, manda a su Hijo único para que se entregue en sacrificio por el pecador. Pablo dijo, a lo mejor uno puede atreverse a morir por un justo. Lo que un padre de familia muchas veces ha dicho, si a mi hijo le piden un corazón nuevo y no hay quien se lo entregue, yo estoy dispuesto a entregárselo a mi hijo. Porque el amor de un padre puede llegar a ese extremo de darse a sí mismo por su hijo. Pero si tu vecino, el que te echa el agua todos los días y el que te deja la basura, está enfermo y necesita una transfusión de sangre, ¿estarías dispuesto a levantarte a las 6 de la mañana y no desayunar tus huevitos con yema con tal de ir a ayudar a tu vecino? Tú dices, ni loco. Por mi hijo sí, pero por ese. O las mujeres dicen por esa, ¿va? Porque hay mujeres también que son bravas y rencorosas, hermano. Aguas con una mujer brava y rencorosa. Porque dice que es como un fatuo en su necedad. Dice, como la osa que le han robado su cachorro, así es un fatuo en su necedad. Dice Proverbios. ¿Quieres que te lo explique a lo mexicano ese proverbio? Te lo voy a explicar. Cuando tú te encuentras con una mujer así, para que me entiendas, no te la vas a acabar, hermano. No te la vas a acabar. No digo que te va a matar, porque sería como acusarlas de asesinas a ellas, pero no te la vas a acabar, hermano. Así te lo digo, así dice la Biblia. Como a una osa que le han robado sus cachorros. O sea, brava la mujer, pero brava. Lo bueno que aquí no hay mujeres bravas. Gloria al Señor, por eso. Y no se enojen conmigo, mujeres, pero eso dice la Biblia. Y realmente, cuando el Señor Jesucristo pasa por el primer sufrimiento, que fue azotado, el primer beneficio que nosotros podemos experimentar es la salvación o el perdón de pecados. ¿Quién más puede perdonar pecados si no solo Dios? A lo mejor el mundo no te va a perdonar, pero si tú tienes el perdón de Dios, que el mundo ruede, hermanos. Que el mundo diga lo que diga. A Dios sea la gloria porque Él nos perdona de todos nuestros pecados. Por eso cuando aquella mujer iba a ser apedreada y cuando el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra, dice que todos comenzaron a irse. Eso no fue lo maravilloso ahí, hermanos. Porque si ahí se termina la historia, esa mujer no hubiera tenido la paz completa. Lo importante de esa historia es cuando viene la palabra de Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No había ni uno. La palabra importante es cuando Jesús dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Eso es lo maravilloso de esa historia, hermanos. No es que la gente se haya ido porque era pecadora también. No, aquí lo importante es que tú escuches esa palabra de Jesucristo a tu corazón que te diga, ni yo te condeno. Yo te he perdonado tus pecados. Yo sufrí para que tú seas perdonado. La obra que yo hice en el Calvario, el sufrimiento que yo hice, que yo pasé por estar triste hasta la muerte, no es para que tú sigas en condenación. No es para que tú vivas cargando con el peso del pecado. Es para que tú puedas acercarte a mí confiadamente al trono de la gracia y encuentres oportuno socorro. Es para que tú seas libre de ese costal que se llama condenación, que no puede el hombre cargar porque el hombre se va desgastando cuando vive en condenación. Pablo dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso cuando Jesucristo fue al Calvario, en Isaías 53 dice que fue azotado. Ese azote, esos azotes los podemos ver en el Getsemaní. Él dijo, mi alma está muy triste. Tanto que el escritor lo describe como con gotas que parecían de sangre. Y cuando él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. El ángel que se apareció fue para fortalecerle, para que él siguiera en el mismo camino. Somos libres de la condenación, hermanos, porque Cristo fue al Calvario. Eso lo vimos ya. El segundo sufrimiento que Cristo pasó es que él fue herido. Y eso lo vemos cuando Judas lo entregó. Y vimos en este estudio que no hay nada más hiriente para el alma de alguien que la traición. La gente puede soportar la escasez, puede soportar la enfermedad, pero dicen, pero no me traiciones, porque estás tocando el eslabón más delgado, hermano. Puedes hacerme lo que quieras, pero cuando viene la traición, es difícil que haya una reconciliación. El Señor Jesucristo fue herido por la traición. Y dice la Biblia que en ese momento Judas llegó por 30 piezas de plata, hermano, y con un beso. A quien yo le diere un beso, dijo el Señor, dijo Judas, ese es. Y se acuerdan cuando el Señor estaba junto con sus discípulos y llega a la compañía, y Judas llega y lo agarra y le da un beso. Y el Señor le dice, ¿cómo con un beso entregas al Hijo del Hombre? Llegan los soldados y les dicen, todos los días estaba con ustedes enseñando, ¿por qué vienen a mí de noche? ¿Por qué vienen a mí de esa manera? El segundo sufrimiento de Cristo fue la traición, la herida que vino a causarle la traición de Judas. Ese pacto es el pacto de santificación. La justificación lo que hace para nosotros es darnos salvación. La santificación lo que hace es darnos la posición como hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, tú eres justificado y eres parte de la salvación que el Señor trae a nuestras vidas. Pero cuando tú recibes el pacto de santificación en tu vida, ya no solamente eres un hijo de Dios, sino que ahora tienes una posición diferente como hijo de Dios. Porque la santificación es la provisión de Dios para que nosotros podamos caminar en su voluntad, en lo que Él ha preparado para nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad la que nos va a hacer a nosotros caminar en su voluntad, sino es aquello que Él ha dejado para que tú y yo podamos caminar en santificación. La palabra santificación es un término bíblico que se usa en la para redundar en la Biblia, pero que para nosotros en la práctica es la voluntad de Dios. Cuando tú escuches la palabra santificación, es lo mismo que hablar de la voluntad de Dios. El pacto de la voluntad de Dios o la santificación es la provisión que Dios nos ha dejado. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba en sus últimos días de ministerio, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré sobre vosotros al Consolador. ¿Qué es el Consolador? Es la provisión que Dios nos ha dejado para que podamos hacer su voluntad. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos. Nosotros vamos a alejarnos del camino del Señor si no tenemos el Espíritu de Dios fluyendo en nosotros. Y el Espíritu de Dios es la provisión que Él nos ha dejado. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que el segundo pacto del Calvario es santificación. La semana pasada vimos el tercer sufrimiento de Cristo, que está en Isaías 53:4. Él fue abatido. ¿Cómo fue abatido? Cuando Pedro lo negó y los sumos sacerdotes lo humillaron. Le decían, le vendaron los ojos y le golpeaban. Y le decían, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Era una humillación la que estaba recibiendo Cristo. Y cuando Pedro lo negó, eso fue una humillación también para él. Pero esa humillación nos trae el tercer pacto del Calvario, sanidad divina. La sanidad divina, dentro de la experiencia cristiana, es la bendición que Dios ha dejado para nosotros, hermanos. Sanidad divina para el cuerpo y para el alma. Nadie puede curarse con todo el dinero del mundo. Nadie puede vivir una vida en paz con todas las comodidades. La sanidad divina es la virtud de Dios que ha dejado en el Calvario para que todos aquellos que nos acerquemos a Él podamos tener, como dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Es una obra exclusiva del Señor. Y esa obra que el Señor Jesucristo hizo en el Calvario nos da a nosotros la bendición de la sanidad divina. Ese sufrimiento, dijimos, es cuando Pedro lo humilla con la negación y los sacerdotes empiezan a hacer escarnio del Señor Jesús. Hoy vamos a ir al número 4 y ese lo vamos a encontrar en Isaías 53:5. Dice: Él fue herido por nuestras rebeliones. Esa herida que Él tuvo la vamos a ver en Lucas 22. Quiero que vayas conmigo a Lucas 22, del 66 al 71, y Mateo 27:1, porque Él fue herido por la maldad. Hubo mucha maldad en contra del Señor Jesucristo, hermano. Por eso, cuando Él iba camino al Calvario, las mujeres lloraban cuando veían la gran maldad que era objeto el Señor Jesús. Pero Él les dijo: no lloren por mí, hijas de Jerusalén, sino lloren por ustedes. Lloren por ustedes, dijo. Y en los tiempos actuales sigue permeando y reinando la maldad que reinó aún mayor en la vida del Señor Jesucristo. Quiero que vayas conmigo a Lucas 22 y leamos lo que sucedió en esta historia, en el cuarto sufrimiento de Cristo. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo: vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Ahora vamos a Mateo 27:1 y veamos lo que fraguaron el Sanedrín y los falsos testigos. El origen de las acusaciones que el Señor Jesucristo tuvo es la maldad que hubo en su contra. En Mateo 27:1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle, ¿a qué dice, hermanos? A muerte. O sea que la gente se juntó, y debe existir un grado muy grande de maldad para que todo un grupo de personas se ponga de acuerdo con un solo objetivo: era matar al Señor Jesucristo. Y se necesita tener maldad para ir en contra de alguien que no había de qué acusarle. No tenían muchas cosas que acusarle. Era un celo, era una envidia, era una situación de maldad que estaba tan profunda que estaba afectando el caminar del Señor Jesucristo. Se pusieron de acuerdo, dice, para matarlo. Pero ese sufrimiento es algo tremendo, hermanos, porque es algo que no lo puedes tocar con tus manos, no es algo palpable. Pero cuando tú estás rodeado de maldad, es por eso que hay personas que no aguantan la presión a su alrededor, porque no pueden estar en un trabajo, porque dicen: es que hay una persona que no aguanto, es una persona que me tiene odio, me tiene rencor. Imagínate si tú y yo no podemos aguantar eso, y el Señor Jesucristo aguantó el plan de mucha gente para matarlo y se mantuvo de pie. Y a veces nosotros no podemos aguantar eso. Somos vulnerables ante la maldad. y no sabemos qué hacer. Es por eso que a veces queremos huir y nos queremos esconder, porque se nos hace muy pesada la vida y se nos hace algo imposible de alcanzar como el Señor Jesucristo quiere, porque estamos rodeados de gente que no es buena y tratamos de escondernos o tratamos de solamente hacer afines a personas o a grupos y no alcanzamos a evadir o a vivir en medio de esta situación que se está dando y que en los tiempos que estamos viviendo, la Biblia dice que la maldad va en aumento. Esto no se va a detener. Alguien me dijo, ¿qué pasa si oramos para que se detenga la maldad? Pues única y exclusivamente que estamos orando en contra de la voluntad de Dios, porque Dios dice que la maldad va a ir en aumento y que eso va a pasar. Si tú quieres que la gente se convierta en gente buena, va a ser algo muy complicado de acuerdo a los tiempos bíblicos. Pablo, cuando le habló a Timoteo, le dijo claramente, para que él no se asustara, en los últimos tiempos le dijo, debes de saber esto, le dijo. Tú debes de saber esto también. Habrá, dice, hombres amadores de sí mismos. O sea que no van a ver por tu bien, van a ver por su bien. Desde ahí empieza la maldad, hermanos. Que la gente, te lo voy a decir a lo mexicano para que me entiendas, a la gente no le interesa lo que te pase a ti. O como decían las abuelitas de antes, ¿quién tuvo una abuelita que te decía la verdad así como bien directa? ¿Qué te decía? ¿Qué te importa lo que piensen los demás? ¿No te decía así tu abuelita? Y a veces uno se asusta y dice, ay, es que la gente no me cuida. Y es que la gente no hace eso por mí. Pues debes de saber que eso va a pasar. Pablo se lo dijo a Timoteo. Habrá hombres amadores de sí mismos. Y la segunda característica le dijo, vanagloriosos. ¿Qué significan vanagloriosos? Pues que se creen más de lo que son. Como dicen ahora, son buchones. Puro hablador. Ahí andan con gelatina en el pelo, pero no traen un peso en la bolsa. Traen un buen carro y no tienen dinero para pagar la luz. Llega el de la luz y se las corta, pero eso sí, tienen su carro y andan ahí. Les da una vergüenza que llegue el de la luz a sus casas. Porque llega el de la luz, ¿a quién anda buscando? A usted lo andamos buscando. Nos debe 4 meses. Pero eso sí, el sábado hubo fiesta, hubo pollos, hubo rocola, hubo balazos, cadenas de oro, zapatos charoleados. Es como la juventud, hermano. ¿Cuántos jóvenes hay perfumados, pero no traen para invitar a una joven al cine? Y cuando quieren invitar a una joven al cine, van con el papá. ¿Me das para el cine? Y ya el papá dice, pero somos dos, papá. Necesito para un combo. Y el papá dice, oye, pues, está bien la primera, pero ya la segunda y la tercera, pues como que ya no, ¿verdad, hermanos? Hay mucha maldad, dijo Pablo, vanagloriosos, amadores de sí mismos. Y luego la tercera característica le dijo, ingratos. Tú a veces quieres que la gente te pague con como tú les hiciste con bien. La Biblia dice que la gente es ingrata, hermano. Es ingrata. Y luego por eso viene la siguiente, la cuarta, va junto con la tercera. Dice, desobedientes a los padres. Porque Pablo puso junto la ingratitud con la desobediencia a los padres. ¿Cuántos hijos les dan a los papás después una patada? Eso sí, cuando los ocupaban, véngase tu reino, papá. Pero ya no te ocupo, ¿qué dices? Viejo, entre más lejos, mejor. ¿Cuántos de nosotros con Dios podemos ser ingratos, hermanos? Ocupamos a Dios y ¿qué decimos? Diosito, acuérdate de mí. Y hasta se hinca uno y llora. Pero al rato, Diosito, ¿dónde está? En ninguna parte. Eso es bien común. Eso dice la Biblia que va a pasar. Por eso a mí no me sorprende eso. Ni me asusta, ni me afecta. Me dice, oye, ¿no te afecta que la gente? No, pues eso dice la Biblia que va a pasar. Pablo se lo dijo a Timoteo, tú tienes que saber eso. Eso va a pasar. La gente va a ser así. Amadora de sí mismo, vanagloriosa, ingrata o desobediente a los padres. Y luego la quinta dice que tendrán apariencia. O sea, viven una apariencia nomás. Jesucristo pasó por esa maldad. Él fue herido por la maldad. Pero esa maldad no lo doblegó, hermanos. Él se mantuvo de pie. La gente le hacía preguntas con odio y con maldad, con doble sentido. ¿Eres tú el Cristo?, le decían. Dínoslo abiertamente. No lo decían porque querían conocer la verdad, sino porque querían destruirlo. Ellos querían agarrarlo en una palabra. Por eso cuando él dijo, si lo dijere, no me van a creer. Y si se los respondiere, no me van a soltar. Dijo, yo ya lo conozco, lo que hay dentro de sus corazones. Y cuando ellos escucharon eso, dijeron, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta ocupamos? Solito se está matando, dijeron. La gente no quería a Dios. Adentro de ellos había maldad. Lo único que querían era destruir a Jesús. Y eso pasa hoy en día, hermanos. La gente no quiere a Dios. La gente nomás quiere el beneficio de Dios. Pero no quieren a Dios. Hay tanta maldad que eso sucede. Y a veces uno cuando vive en medio de ello, pues como dijo el, dicen que es el tercer mandamiento de Maquiavelo. ¿Alguien de ustedes ha leído el libro de Maquiavelo? El primer mandamiento de Maquiavelo es divide y vencerás. No me acuerdo del segundo, pero el tercero sí me acuerdo. Si no puedes con el enemigo, ¿qué dice que debes de hacer? Hazlo, compadre, únete. Eso decía Maquiavelo, hermanos. Y la gente cuando vive en medio de maldad, se le va a pegar eso, hermanos. Se le pega la maldad. Por eso cuando hablamos de este principio, estamos hablando del pacto de salud divina. Es diferente a la sanidad divina. Salud divina, ahorita vamos a establecer qué representa la salud divina. Pero cuando hablamos de este principio, la maldad, vamos a Mateo 6:13. Fue lo que el Señor Jesucristo soportó por nosotros, para que nosotros podamos tener salud divina. Hoy en día, la maldad sigue siendo el enemigo para la vida del cristiano. Mateo 6:13, dentro de la oración del Padre Nuestro, dijo Jesucristo que oráramos de esa manera. Y no nos metas en tentación, mas líbranos, ¿de qué dijo? Del mal. O sea, que no se nos pegue el mal a nosotros. En Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y en Juan 17:15, el Señor Jesucristo cuando oró por sus discípulos dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino ruego que los guardes, ¿de qué dijo? Del mal. Porque la maldad es algo vigente todavía en estos tiempos que estamos viviendo. Y si la maldad nos alcanza, no vamos a poder disfrutar del pacto de salud divina. En el libro de Juan, en la tercera carta, vamos a la penúltima carta de la Biblia, antepenúltima, perdón, porque la penúltima es Judas, pero la antepenúltima carta es tercera de Juan, nomás tiene un capítulo. En el versículo 2 habla de este pacto de salud divina. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero también dice, y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es salud divina? ¿O qué es el pacto de salud divina, hermanos? Muchos han pensado que salud divina tiene que ver con la situación física solamente, o tiene que ver con algo de una sola ocasión o un acontecimiento. Salud divina, lo primero que tenemos que saber es que es un deseo de Dios, como lo vimos en tercera de Juan capítulo 1 verso 2. Dios quiere que su pueblo tenga salud divina. Eso es lo primero que debemos saber. Número dos, tenemos que especificar qué es salud divina. Y salud divina lo podemos ver en la otra filmina que estamos estudiando, en Romanos 8 del 13 al 15. Quiero que vayas conmigo ahí, porque en el libro de Romanos estamos mirando cómo se pueden manifestar los pactos del Calvario dentro de nuestra vida cristiana. Romanos 8 del 13 al 15 dice así: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, aquí viene la primera manifestación de salud divina, viviréis, dice. Eso es lo primero que es salud divina, vida. Después dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y esa es salud divina. Y el número 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Eso es salud divina. Ahora, vamos a traducirlo en algo práctico. Salud divina, en el aspecto bíblico, tiene que ver con tres cosas. Porque la vida de una persona está dividida en tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y no puede haber salud divina si no está la provisión completa para nosotros. No estamos buscando solamente para el espíritu o para el alma, sino para las tres áreas de nuestra vida. ¿Qué es salud divina? De acuerdo a Romanos 8 del 13 al 15. Bueno, salud divina es libertad, hermanos. ¿Qué dice Romanos 8, 13? Volviendo a referirnos a este punto. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne es una atadura que nosotros tenemos. ¿Quién se puede librar de su carne? La carne es una atadura que no nos deja a nosotros ser libres. Pablo dijo que él se sentía mal porque adentro de él quería hacer la obra de Dios, pero la ley de su cuerpo, de su mente, lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Y él decía, miserable de mí, porque uno no es libre porque está atado a su propia personalidad. Pablo en Gálatas 5:16 lo dice de otra manera: el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu para que no hagáis lo que quisieras. ¿Cuánta gente si quiere, pero no puede? Yo estuve encargado de un centro de rehabilitación por 6 años, hermano. Y la primera pregunta que yo hacía en el centro de rehabilitación era esta, cuando estaban las personas ahí. Yo les decía, ¿cuántos de ustedes quieren dejar las drogas? Era una pregunta tonta, si tú quieres, porque ¿para qué estaban ahí? Pero yo lo hacía con toda la intención. ¿Cuántos de los que están aquí quieren dejar las drogas? Y pues la mayoría decían yo. Bueno, ya llevamos una a favor, les decía. Ahora yo les hago la pregunta, ¿tú crees que tu esposa, que tus hijos, o que tu mamá, tu papá, tu familia quieren también que tú dejes las drogas? Hasta pagaron por mandarte. También ellos quieren. Te llaman dos. Ahora te hago la tercera pregunta, ¿tú crees que Dios quiere que tú dejes las drogas? Pues también, ya van tres. ¿Quién es el que no quiere que deje las drogas? Es el diablo, te quiere traer como trapo de inmundicia arrastrando la cobija. Bueno, van 3-1. Pero el que era sincero decía, la verdad yo quiero, pero no puedo. Hay algo que no me deja. Bueno, van 3-2. Ganan más los buenos que los malos. Pero la personalidad de cada uno de nosotros es una atadura que no nos deja tener salud divina. Por eso hay gente que se frustra porque su propia carne la hace volver a caer en el error. El que usa drogas en las drogas, Pero no solamente las drogas, hay gente que su carácter, que son enojones y el enojo los ha llevado a destrucción. Han destruido a sus hijos por el enojo, a sus familias. No pueden vivir una vida en paz, en salud divina, porque Pablo dice que si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Y para tener vida hay que ser libre, hermanos. Y la única forma de ser libre es por el pacto de salud divina que viene del Calvario. No hay libertad si Cristo no interviene en nosotros. Vamos a ser esclavos de nuestra personalidad. No vamos a poder ser libres. La primera manifestación de salud divina es libertad. La segunda manifestación es sabiduría. En Romanos 8:14 dice Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En algunas ocasiones yo he comentado que uno de los grandes errores, no solamente en el cristianismo, sino en todos los problemas, es no conocer la causa que origina el problema. Yo la semana pasada decía que según la ciencia hay 38 causas para que se manifieste el síntoma de dolor de cabeza. Entonces, cuando tú dices me duele la cabeza, el doctor te va a preguntar diferentes causas. ¿Ha dormido bien? Es lo primero que te preguntan. Tú dices como un angelito. Entonces ya esa la descarta. Entonces te duerme bien. ¿Trae muchos problemas? ¿Trae estrés? No, yo vivo, soy un... Hay gente que dice yo soy desvergonzado, a mí no tengo problemas. Ah, pues la descartamos. Sus ojos, mira bien usted, porque hay gente que no sabe que el dolor de cabeza viene por no tener una correcta vista, porque forzan la vista. Y hay gente que no se da cuenta, que ocupa lentes, que tiene mala la vista y por ahí viene el dolor de cabeza. Entonces el doctor tiene que investigar las 38 causas, pero hoy en día te dicen naproxeno, hermano. ¿Para qué le buscamos tanto? Paracetamol. En la vida es lo mismo. Todo esto lo estoy diciendo por este segundo punto. ¿Por qué es tan importante tener salud divina? Se dice que el 90% de los problemas en la vida de una persona no es por la situación externa, no es por el diablo. La causa principal es por la falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Porque uno no tiene sabiduría para saber escoger o decidir en la vida. Uno escoge por lo que ve en sus ojos, por lo que es apetecible. Uno compra en el momento. ¿Cuántos de nosotros tenemos una compulsión por comprar lo que no vamos a usar, hermano? Y al rato andamos llorando que no nos alcanza. Pero ahí tenemos lleno de cosas que jamás las usamos. Ah, pero estaban en especial. Yo estudié contabilidad y en una de las clases nos dieron mercadotecnia. Una sola vez en un semestre me dieron mercadotecnia. Y la mercadotecnia es lo que tú ves en las tiendas. No sé si has visto en las tiendas que ponen una cartulina amarilla fosforescente y que te ponen a 20 pesos. Esa es la mercadotecnia, que capten tu atención. Lo que quiere la mercadotecnia es que te metas a la tienda nomás. De ahí se encarga el vendedor de ti, hermano. Es por eso que los que te andan dando folletos, si hacen que lo agarres, ya te empezó a poner el pie. Y si le empiezas a seguir la palabra, ya lleva el 50% de la venta. Nomás quiere cerrar contigo. Y ya es cuando te dice, está bien fácil, lo paga al siguiente año. Yo anduve vendiendo colchones en las calles, hermano. es lo más fácil de vender. Porque ¿quién ocupa un colchón? Todos ocupan un colchón. Y luego barato. Y luego le decía yo, en abonos. Entonces yo llegaba, vendo colchones. JC, así se llamaba la compañía. JC Colchones y Muebles, decía yo. Así me presentaba. Y ya se me quedaban viendo. Andamos vendiendo colchones baratos, les decía. Buenos. Y lo más importante, le decía, no lo va a pagar ahorita. Entonces la gente, a ver cómo está eso. Ellos creen que te van a abusar de ti. Así la gente cree. O sea, no lo voy a pagar. A mí lo que me importaba es que me dieran el abono, porque esa era mi ganancia. Ya que se arreglaran con la compañía. A mí así me enseñaron, tú vende. Ya nosotros nos encargamos de llevar a los policías o a los que tengamos abogados. Yo decía, sí, miren, ahorita el abono son 60 pesos. Tres yumbos. Usted puede pagar al siguiente mes. Es más, si no tiene dinero ahorita, yo le decía, yo se lo entrego y el sábado vengo. ¿Cuándo vengo por los 60 pesos? No, pues me pagan en la quincena, yo voy. Entonces yo traía en mi bolsa como 20 abonos aquí. Siempre traía abonos. Porque a la gente le gusta lo fácil. Le gusta el compre ahora y pague después. Le gusta meterse en problemas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la causa que a la gente le gusta meterse en problemas? Porque le falta sabiduría. La gente no vive con sabiduría, vive en el momento y en la emoción. No hay gente inteligente o gente que no sea inteligente en la vida. Todas las personas somos iguales, hermanos. Ante los ojos de Dios todos somos igual, todos tenemos el mismo valor. Dios a uno les dio unas gracias y a otro les dio otras gracias. Yo quisiera saber hacer cosas que otros hacen que yo no sé hacerlas, hermanos. Yo veo a un carpintero cómo hace y digo yo, no sé hacer eso. Yo hago un cochinero cuando quiero hacer algo de carpintería. Y veo gente que las hace bien bonitas, o plomería. Pero hay gente que no puede hacer lo que yo hago. Y no significa que él sea mejor que yo o que yo sea mejor que él. Valemos igual. Ante los ojos de Dios somos igual. Pero ¿quién es el que se evita problemas? Por eso dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. O sea, estos sí lo viven. No nada más lo dicen. Tener sabiduría es parte de tener salud divina. Porque la sabiduría te evita meterte en problemas. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabes cuál es la causa de los problemas en las personas? El 95%, la falta de sabiduría, hermanos. A la gente no le interesa tener sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, se la tiene que pedir ¿a quién? A Dios. La sabiduría no es el estudio, ¿eh? Yo he conocido gente profesionista que igual se divorcia. No saben llevar un matrimonio. Y eso sí, se sacaban 10 en la licenciatura. Pero a la hora de vivir con un matrimonio no saben vivirlo. O es más, no saben educar a sus hijos y son inteligentes en la escuela. Porque para educar a un hijo se necesita sabiduría, hermanos. Para tener un matrimonio. Mira, la Biblia dice que los esposos, hay 7 cosas que un esposo debe de aplicar con su esposa. La primera es amor. Pero la segunda es sabiduría. ¿Sabes por qué los esposos nos metemos en problemas con las esposas? Yo lo dije aquí una vez, por tontos. Porque somos tontos. Queremos entenderlas en todo. Error. Queremos que piensen como nosotros. Error. Queremos que reaccionen como nosotros y no son hombres. Si no son, no tienen bigote, ¿cuál de las esposas tiene ahí? O sea, son mujeres. Y uno quiere que sean igual que uno, pues. Le dice, ¿a quién le vas? Y ¿a poco no le vas a las Chivas igual que yo? Y la esposa, está loco este que la Chivas. Y le compras hasta la camisa de la Chivas a la mujer, no la haces ahí chivista. Y la esposa se ríe de ti. Hombre, ¿este cree que le voy a seguir el rollo? Y la quieres que sea mecánico, quieres que sea de todo. ¿Sabes por qué nos metemos en problemas con los hijos? Porque no tenemos sabiduría. Porque cuando les tenemos que dar disciplina, los consentimos. Y cuando tenemos que consentirlos, les damos disciplina. Estamos alrevesados. Por eso los hijos dicen, ahora, ¿por qué me pegas? Y el papá dice, no sé, pero te tiene que tocar una al día de perdida. Me tengo que emparejar. Una al día sí te tengo que dar, dice, una regañada. Y ahí está el hijo, bueno, pues que venga una. No, la Biblia dice que para todo hay tiempo. ¿Sabes por qué uno se va desgastando y no tiene salud divina? Por falta de sabiduría. Y la Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. El pacto de salud divina solamente viene del cielo. Y la tercera manifestación de salud divina es fortaleza. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor te hace débil. El temor muestra las áreas débiles de ti o las vulnerables. Es por eso que el temor es una puerta abierta para que venga todo lo demás a nosotros. Dice, si no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, de donde viene la fortaleza. Y la fortaleza de un hijo de Dios viene de Dios. Nuestro socorro viene del Señor. Tener salud divina es tener libertad, es tener sabiduría y es tener fortaleza. Y en estos tres versículos está la intervención del Espíritu directamente. Ahora, hemos visto que para abrir cada pacto del Calvario hay diferentes llaves. La llave que abre la justificación es la gracia. La llave que abre el pacto de santificación es la sumisión. La llave que abre la sanidad divina es la fe. ¿Cuál es la llave para abrir salud divina? El entendimiento o la revelación. ¿Por qué no hay salud divina en las personas o en el pueblo de Dios? Porque nuestro entendimiento no ha sido revelado la grandeza de nuestro Dios para nosotros. Quiero que vayas conmigo a Efesios 1:15 y veas por qué Pablo hacía esta oración. Y yo quiero que dentro de tu sentido del alma, de la imaginación, una de las urgencias más fuertes de un padre hacia un hijo es que su hijo entienda, que entienda las cosas. No hay nada que desespere, que preocupe, que angustie más a un padre que ver a un hijo que no entienda, hermanos. Es por eso que uno como padre dice, ojalá que mi hijo no entienda a la mala, ojalá que entienda a la buena, con palabras. Porque la vida tiene dos maneras de enseñarnos a entender, hermanos, a la buena y a la mala. Hay gente que no entiende ni a la mala o tarda en aprender. Como dijo una vez alguien, una duele y otra no. Así que tú escoges la que duele o la que no duele. Tú le puedes decir a tus hijos, ¿quieres la que duele o quieres la que no duele? Si tú quieres la que no duele, escucha y toma consejo. Dice la Biblia, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Si tú no quieres entender, Proverbios 9:12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, lo que dice Proverbios 9:12 es, Si tú entiendes, el bien es para ti, no para mí, hermano. Así que a mí no me vas a beneficiar, ¿eh? El único que va a recibir el beneficio eres tú solito. Por eso uno le dice a los hijos: hijo, si tú entiendes, el beneficio es para ti. O sea, yo claro que me preocupo porque eres mi hijo, pero pues, a ti te va a beneficiar. Yo les he preguntado, les he dicho: ¿en qué le beneficia a Dios que tú leas la Biblia? ¿A poco Dios no se la sabrá? ¿A poco ocupa que leas la Biblia para que Él sea más grande? ¿A qué le beneficia a Dios que tú ores? Si tú oras o no oras, Dios sigue siendo Dios, hermano. Si tú lees la Biblia o no la lees, Dios sigue siendo Dios. Si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, a Dios no le afecta, porque Él sigue siendo Dios. El beneficiado de hacer algo sabio es uno mismo. Y a veces uno cree que le hace el bien a los demás. Es como los hijos, cuando ellos creen, a veces los padres hacemos para que los hijos se crean, que cuando hacen caso, que nos están ayudando a nosotros. Uno, por tal de que se porten bien, uno hace como que uno es el beneficiado. Ay, hijo, no sabes el bien que me haces con que hagas caso. No sabes el bien que me haces con que vayas a la escuela. Y uno, pues, se hace uno el tontito, pues ni modo, pues uno son los hijos. No, hombre, hijo, de veras, como si a uno le diera tanto gusto las mamás levantarse a las 5 de la mañana a hacerle el lonche para la escuela. Hombre, me levanto con un gozo para hacerte tus huevos con chorizo para que te vas a la escuela. Una alegría. Y luego para que estudien y a la hora de la hora ni se acuerden del padre. O sea, estoy muele y muele con eso, pero los hijos agarran su primer cheque y ¿a quién se lo dan? Al novio. Ojalá que hubiera una ley en México. Si yo soy diputado, hermanos, un día voy a poner una ley que los hijos nos paguen a los padres hasta el término de la secundaria lo que gastamos en ellos. Que nos lo paguen completito, para que vayan guardando sus tickets. Y que hubiera una ley que el que tuviera hijas y llegara un chamaco a quererse casar con ellas, que yo le dijera: me vas a pagar hasta la primaria con ella. Todo completito. Hace poco me dijo una persona, yo le dije eso al novio de mi hija, dice, y ahí estaba mi suegro y me dijo: empieza con pagarme tú a mí, dijo, lo que me costó tu esposa. Dijo: no, no dije nada, suegro. Dijo: empieza pagándome a mí, porque eso es bueno para pedir, pero no para pagar. Si imagínanos, yo tengo dos hijas, que le diga a los que llegan y que muy guapos llegan, ¿no? Me dice mi esposa: hay que comprarles casa. No, que les compren sus maridos. Imagínate, les voy a dar la mujer loco en casa. La van a agarrar bien facilita, los muchachones. Y yo: suegro, pues, empiezan así, rénteme la casa. Ya se metió, ya para que lo saques, hermano. Está difícil, está difícil. Está esperando la hora que hagas el testamento para que... Déjeselo a su hija. Y te dicen así muy digno: no me lo deje a mí, no le haces, déjeselo a su hija. Es la misma. Pues claro, si tonto no está el muchacho. Efesios 1:15, vean lo que Pablo dice. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, perdón, sí, y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí viene en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo decía, y en su oración él lo escribe: yo le pido a Dios que Dios les alumbre el entendimiento. para que se den cuenta de lo que ustedes tienen. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Todos se acuerdan del hijo pródigo que fue y malgastó. Pero a mí lo que me impresiona es del hijo mayor, cuando le reclama al padre y le dice: este tu hijo que desperdició todo lo que le diste, le haces una fiesta, y a mí que he estado contigo todo el tiempo no me haces nada. Y el papá se voltea triste y le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Nomás le faltó decir: yo no sé por qué no lo disfrutas. Oye, pues si ahí lo tienes, si tienes a Dios contigo, yo no sé por qué andas sufriendo. ¿Qué, no te has dado cuenta que Dios está contigo, hermano? ¿No te has dado cuenta de eso? ¿No tienes a Batman a un lado de ti? El que está contigo es Dios. Por eso David, cuando escribió el Salmo 23, él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dijo, no temeré mal alguno. Dijo, porque tú estarás conmigo. Pues, ¿quién está contigo? ¿Por qué tienes en tu vida perturbación? Porque a veces no hemos tenido la llave para abrir el pacto de salud divina, que es el entendimiento, la revelación de Dios en tu vida. ¿Sabes qué dice la Biblia en 2 Corintios 4:4? Vamos a leerlo. Con esto termino. Dice Pablo: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. O sea, mientras no tengas el entendimiento de Dios, tú no puedes disfrutar del pacto de salud divina, hermano. No vas a tener libertad, no vas a tener sabiduría y no vas a tener fortaleza. Porque como dicen los antiguos, se te va a hacer, dice el engrudo, bola. Vas a tener a Dios y no vas a saber qué hacer con Él. O sea, no vas a tener el entendimiento de cuál es la bendición de ser un hijo de Dios. Es por eso que Pedro dijo en 1 de Pedro 1:11 que detrás de cada sufrimiento iba a venir una gloria detrás de cada uno de ellos. O sea que en cada pacto del Calvario hay una bendición para nosotros. Y es como cuando a los niños aquí que les hacen dinámicas, uno que les hacen es la búsqueda del tesoro. Y uno ve a los niños corriendo y con ganas de decirle: ahí está, abajo de la bocina. Y es como uno le dice a la gente: ahí está tu beneficio en la fe. Ahí está tu otro beneficio en el entendimiento, agárralo, para que no sigas batallando. Tómalo, pídele a Dios que te dé sabiduría, hermano. Pídele a Dios que te alumbre el entendimiento, que te haga ver qué significa ser un hijo de Dios. No es venir a la misa, hermano, aquí. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia si no tenemos el entendimiento de Dios? No es tener una religión, no es pegar de gritos, ni es tener una apariencia. La vida cristiana es una experiencia diaria de todos los días, porque Dios es un Dios de todos los días. Por eso el pacto de salud divina aplica para todos los días, porque Cristo fue herido por nuestras rebeliones, y esa herida debe de plasmarse en un beneficio para nosotros. Yo pongo aquí al final dos versículos de la Biblia contra dos versículos de la Biblia. Aquí son hablando referente al entendimiento. Dice: el entendido en la palabra, dice Proverbios 16:20, hallará el bien. La verdad, hermanos, vuelvo a repetir esto: aquí no se trata de buenos y malos. No se trata de quién es más inteligente de nosotros. Aquí no se trata de eso, de quién tiene mejor estudio o mejor clase. Para nada. Aquí habemos de todos. De todos somos aquí, estamos mezclados. Aquí se trata quién es el que le pide a Dios que le haga entender. Porque aquí dice también, en lo que leí, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y primera de Corintios 2:14, Pablo dice: el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Para él son algo que son locura. ¿Cómo puedes tú tener a Dios de tu parte y evitarte problemas? Yo quiero terminar solamente diciéndote algo. Te animo, te motivo, te exhorto a que le cales por el lado de Dios. Yo les decía ahorita, yo estuve encargado 6 años del centro de rehabilitación. Tengo 24 años de rehabilitado, hermanos. En estas últimas semanas he hablado con algunos de mis contemporáneos y yo les comentaba a ellos, porque a mí me dijeron: dame el secreto de por qué no volviste a caer a las drogas. Y yo, cuando les he dicho mi testimonio, hermanos, yo usé heroína, y la heroína es la droga que menos puede dejar la gente. No usé marihuana ni usé pastillas, eso pues es como para mí de primaria. Pero Dios lo puede hacer. Dios te puede quitar eso. Te puede quitar todo si tú encuentras el entendimiento en Él. No es porque yo sea mejor que todos los demás. Hay otros que son mejores que yo en muchas áreas. Yo quisiera saber lo que otros saben, hermano. Lo que uno necesita es entender qué significa acercarte a Dios. Yo no me acerqué a una religión, hermano. Ni me acerqué a vivir algo emocional solamente, o de domingo. Si yo viviera algo de domingo, yo anduviera igual que antes, ya me hubiera ido para atrás. Esto se trata de una vida continua. Por eso dice tercera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengas salud, hermano. Dios no quiere que estés enfermo física y espiritualmente. Problemas va a haber de todo tipo siempre, pero tener salud es tener libertad. Tener salud es tener sabiduría. Tener salud es ser fuerte, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Yo no vivo en temor, hermano. No vivo en temor. Me dicen: ¿no te da miedo volver? No, no me da miedo, hermanos, porque Dios está conmigo. ¿No te da miedo que te puedes morir? Pues tú también te vas a morir. Cuando alguien me quiere meter ese miedo, le digo: ¿tú también te vas a morir? No, 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 estamos hablando de ti. Me dice: no, yo quiero hablar de ti también. ¿Por qué me quieres meter miedo a mí? ¿Sí sabes que tú también te vas a morir? Porque la gente cree que nomás los que usaron drogas se van a morir. También nos dice la Biblia, el mundo, que de tragones y qué dice, y panzones están llenos, ¿qué? Los panteones. Y en esa ahí vamos varios de nosotros. ¿Quién de nosotros es tragón? Con 2 tortillas te llenas, pero te comes 5, hermano. Yo soy uno de esos. Yo sé que con 2 me lleno, pero miren, no puedo resistir tenerlas de harina con frijoles ahí. 5 me echo en una sentada. Yo digo, porque para volverlas a ver recién hechas, ya no hay mucho de eso, hermano. Por eso cuando yo veo a una persona hacer tortillas de harina, dijo: no, estas no las vuelvo a ver. Yo siempre presumo, yo sé hacer tortillas de harina, hermano. Yo aprendí a hacer tortillas de harina. Hacíamos tortillas para el centro, hacíamos 300, 500 diarias. Puro palotear, redonditas, buenas que se inflan y todo. Que Dios nos dé gracia para salir en salud divina. Qué feliz es ser un hijo de Dios, hermanos. Con problemas, con lo que tú quieras. Pero tener salud divina es tener, y aquí quiero ver, ya me faltó nomás el último. Salud divina te da protección. Termino con esta frase. Te pones como un teflón con salud divina. Todo se te resbala, hermano. Así de fácil es. Todo lo que te dije para terminar en esta frase. Salud divina es ponerte un teflón para que todo se resbale. No hay nada que te robe la paz del Señor. Nada. No hay nada que te robe el gozo del Señor. Viene un problema, bienvenido, Dios es más grande que mi problema. Viene una enfermedad, te vas a enfrentar con mi Dios. Viene una tribulación, poderoso es Dios para destruir todas las obras del mal. Es más grande mi Dios, hermano. Yo no sé qué Dios tengas tú, yo sí entiendo que Dios es el que yo tengo. Yo espero que Dios te alumbre el entendimiento también a ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.